sea el sentir de nuestro corazón, que hemos venido con el deseo de ver al Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y podemos verle en, viendo a nuestro hermano, quien sea, Sara, o nuestro hermano Luis, quien sea, redimidos por su sangre, hermanos nuestros, por la fe en el Señor Jesucristo. Ojalá sea así. Y hemos cantado unas canciones preciosas que me han llamado, me han tocado el corazón. Bueno, la gloria del mundo es sombra vana, que en fin, que debemos de estar confiando en el Señor, o sencillamente esto: tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. He visto en estos días pasados, en mi propia vida, que el Señor me ha sostenido, porque todavía no se acaban de pasar algunas cosas que en nuestros cuerpos tienen que soportar, como algún vértigo. Y hay algún momento que bueno, está un poco más agudizado que otro. Pero especialmente estamos todos, creo que muy afectados, diría yo, por lo menos yo lo estoy, sé que vosotros también lo estáis, por ver una familia querida que ha estado aquí tantas veces compartiendo con nosotros, en este momento, en una situación que humanamente no entendemos. Había habido alguna prueba, pues de estas que la gente, o que los pacientes, o que los enfermos, o que los que tenemos algún problema, creemos que podría resolverlo. Fernando había tenido un electro el mismo viernes, todo estaba bien, y no estaba tan bien. Y el domingo por la noche pues pasó, o de madrugada, lo que pasó, y estamos ahí apoyando, pero estamos indudablemente, espero que sacando las lecciones oportunas de esperar en el Señor, de gozarnos sabiendo que en sus manos, en sus pensamientos, en su potencia y soberanía y omnipotencia están nuestros tiempos. Están nuestros tiempos. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, gracias por sostenernos. Estamos bajo la sombra de tus alas, como hemos cantado. Tú nos proteges, tú nos ayudas. Nada que no permitas tú va a pasar en nuestras vidas. Y además, en nuestro caminar contigo, conociendo tu palabra, sabiendo que pasaremos a la eternidad a través de la muerte si tú no vienes antes, y lo deseamos, Señor Jesús, ven por tu iglesia, ven pronto, pero ayúdanos a estar preparados en el sentido de confiando en ti, confiando nuestra salvación a tu amor con temor y temblor, caminando bajo la sombra de tus alas. Guíanos. En esta mañana habla a cada uno de nuestros corazones. Y Señor, si me has elegido a mí como humilde instrumento, pues aquí estoy, heme aquí. Pero háblanos por tu misericordia y tu bondad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Berna, con razón, oraba en el tiempo de oración por el mensaje de hoy, porque es un pasaje muy largo. Bueno, pues en efecto es muy largo, y el instrumento para predicarlo pues soy yo. Bien, y bueno, sé que Berna me aprecia mucho y cree que soy el indicado, pero bueno, toca así y lo vamos a hacer. No estaba previsto al principio hablar de Juan 8, 48 a 59, y Orlando me llamó y me pidió si podía hacerlo. Bueno, vamos a pasar también un poco sobre este pasaje, vamos a intentar sacar algunas conclusiones. Y hablaba con Berna, y es posible, yo voy a seguir trabajando, y cuando tengamos a lo mejor un tiempo de tiempos libres, poder profundizar más en ello hoy, porque bueno, aquí también tenemos el tiempo que nos a la que tenemos que sujetarnos. En fin, vamos adelante. Lo primero que vamos a hacer es leer en capítulo 8 de Juan, es la continuación, estamos estudiando Juan, ya lo sabéis, después se me ha ido pasando, el recordaros a través de Importante Urgente, por ejemplo, la ocasión de leerlo, pero bueno, ya sabéis todos que estamos estudiando Juan y naturalmente desde el Consejo de Ancianos, Bernal, lo hizo Samuel el otro día, marcar la porción y animar a leerlo, pero leerlo, por favor, y venir aquí ya sabiendo de lo que vamos a hablar, incluso pues el Señor os habría mostrado cosas a lo mejor que después quien se pone aquí delante, un servidor, no sería capaz de mostraros, porque desde luego es el Espíritu Santo en el quien confiamos. Bueno, dice así la palabra del Señor, Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mis palabras nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo era. Ah, no, perdón, yo soy. Yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Este capítulo 8 empieza con, Orlando lo trató muy bien, con bueno, el tema de aquella mujer que fue cogida en el pecado de adulterio y traída delante de Jesús. Bueno, y querían someter a Jesús a una prueba, ya lo hemos visto. Solamente quería deciros que en aquel corro que se formó allí, a ver cómo Jesús resolvía ese problema, yo estoy convencido, no tengo base bíblica, pero yo estoy convencido que lo que Jesús estaba escribiendo en tierra, se lo dije el otro día a los hermanos que estábamos para la oración, yo me he sentado muchas veces en el patio del colegio que iba en Benavente y otras veces, y hacíamos el cuadro de tres en raya. Yo estoy seguro que Jesús no estuvo haciendo ese cuadro para jugar a tres en raya, sino que estaba escribiendo algo que la gente que estaba allí acusándole y diciendo, a ver qué dices tú, maestro, a ver qué pasa con esta mujer. Estaban siendo muy falsos porque tendrían que haber llevado también al hombre, según Levítico, y a ambos haberse apedreado. Bueno, yo estoy convencido que el Señor estaba poniendo pecados que había en el corazón. Bueno, es lo que yo creo. No lo dice la palabra. Solo dicen que escribía en tierra y como no tomaba otra posición, pues allí yo creo que alguno leyó lo que tenía suyo y me largo. ¿Cómo voy a tirar yo la primera piedra? Bueno, ahí está esa mujer. También hemos visto en ese capítulo, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? No podían acusar de pecado. Y termina el capítulo con Jesús escondiéndose, nos dice así el versículo 59, escondiéndose salió del templo. Todavía el templo se estaba construyendo según los eruditos y había abundantes piedras para arrojárselas, pero no había llegado su hora. Hermanos, toda la palabra del Señor nos dice Pablo escribiendo a Timoteo, es para nuestra enseñanza. Pero Juan, lo dije cuando hablé la anterior vez, y Samuel lo repitió el domingo con mucha razón. Juan informa de lo que él pretende y cuál es su finalidad al escribir este Evangelio. Y yo quisiera que no lo perdiéramos de vista. Yo las veces que tenga que intervenir lo voy a repetir. Juan 20:30-31. Hizo además muchas otras señales Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y bueno, esa es la finalidad que tenía en mente y que Juan y que el Espíritu Santo puso en la mente de Juan. Vida en el nombre de Jesús. Sabéis que el nombre para los judíos era la persona, no solamente llamar a uno como a veces me llaman a mí, hola Felipe, no, oh Felipe, Felipe, no, es la vida de Jesús, el nombre de Jesús. Hubo, la Biblia nos revela un caso en Hechos 16, perdón, 16, 13 al 16, de unos tales hijos de Esgueva, que estaban viendo que, hombre, Pablo echaba demonios y Pablo hacía milagros en el nombre de Jesús y se atrevieron a hacerlo. Es decir, os conjuro en el nombre de Jesús en el que Pablo predica que salgáis. Y allí había un endemoniado que se lanzó sobre estos y les hizo huir desnudos. Por lo tanto, el nombre de Jesús. Estas cosas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre, su persona, su obra, sus mandamientos, todo lo que Él es. Por lo tanto, en estos días pasados también alguien me hizo ver si sacamos provecho de estas lecciones. Yo estoy delante de vosotros, se lo dije a mi hermana Carlota, con temor y con temblor. Y cada vez que me pongo aquí, yo estaría más a gusto ahí sentado escuchando. Lo hago así, pero porque nos reta la palabra del Señor o no nos reta. Estamos aquí y venimos y decimos, hoy qué bien, hoy predica Ignacio, que es más, se ajusta más al tiempo, no está Ignacio. Que Berna, que se alarga un poquito, o predica Orlando, predica Felipe o Nino, y me gusta más. Bueno, todo eso, no digo que no se pueda contemplar, que no se, y sobre todo si hablo yo se debe contemplar, que no. Pero nos reta, cuando estamos aquí, salimos, me ha sido útil, porque dice 2 Timoteo 3:16, y fijaros que parece que no estoy tocando todavía esto, pero me es útil, me enseña, me redarguye la palabra, lo que el Señor me está diciendo aquí en su palabra. Si lo transmite bien el que predica, gloria a Dios, es lo que debe hacer. Pero bueno, si no lo hace del todo bien, el Señor sí que lo hace bien. Me corrige, me reta a avanzar en la santificación y en las buenas obras. Pues tengámoslo en cuenta, mis queridos hermanos. Yo he conocido, y me ha dado mucha tristeza, yo he conocido, por lo menos recuerdo dos hermanos con toda claridad, no sé si Orlando recuerda alguno, creo que sí, que les he visto decir en público, yo soy así y así me tenéis que aguantar, con mis impertinencias. Bueno, lo de las impertinencias no lo dijo, porque seguramente que quiso decir que me tenéis que aguantar porque soy tan majo. No, hermanos, no podemos. La palabra del Señor nos tiene que pulir. El Señor nos tiene que cambiar. A mí también me tiene que cambiar. Le decían esta mañana, medio en broma, a Sara cuando me saludaba. Recordaba a mi hermano Roberto que decía, Felipe, me echaba las manos encima. Roberto, yo ya estaba con el Señor, dice, es que el Señor no está terminado conmigo todavía. Lo traducía así a su inglés. Pero el Señor tiene que obrar y no podemos conformarnos. No podemos conformarnos. Bueno, hermanos, lo que yo veo en este pasaje es la culminación de, bueno, la culminación sigue, pero una rebeldía que va increciendo, creciendo. Una rebeldía que va creciendo. Es bastante frecuente que cuando un interlocutor que se aferra a sus posturas sin deseo de cambiarlas, hay aquella frase que dice que por mucho que lleves al caballo al bebedero o al abrevadero, si no tiene sed no va a beber agua. Y hay a veces actitudes en nuestros corazones, ojalá que no las haya en ninguno de nosotros, que ya nos puede... me voy a privar de traer más refranes a vuestros oídos. Pero entonces, cuando alguien está en una postura, por muchas razones que les muestres, es igual. Y al fin, pues si no tienen, no pueden rebatir con razones tus objeciones, o tus, si no te pueden objetar a tus razonamientos, llegan al insulto. Y esto es lo que había pasado con los judíos, entre los que estaban los fariseos, incitando a esta situación. Estaban arguyendo ahí con planteamientos, con silogismos. Bueno, es un hombre que Jesús pues ha hecho milagros en sábado, no guarda el sábado, pues no puede ser de Dios. Por más milagros tan bonitos y tan buenos y tan beneficiosos que haya ido. Qué hipocresía la de esta gente que verdaderamente el Señor lo había ya tratado en los evangelios lo recogen. No podía el Señor desatar o levantar a un tullido y sanarle, pero ellos sí podían desatar su buey o su asno para llevarle en sábado a que bebiese agua. Así que tengamos mucho cuidado. Hay, bueno, algunos ejemplos. Posturas nuestras. Tengamos cuidado, sujetémonos a la palabra del Señor. Seamos humildes para pedir perdón si metemos la pata, pero no mantengamos las posturas que esta gente tenía. Mirad, algunas de ellas. En 7:41 dice, de Galilea empiezan. De Galilea va a venir el Cristo. De Galilea va a venir el Cristo. Nicodemo, que habló a sus conciudadanos que formaban parte del Sanedrín, los príncipes del pueblo, y dijeron, hombre, nuestra ley, tened cuidado, que nuestra ley no juzga tan ligeramente. Le dijeron, escudriña, Nicodemo, escudriña, 7:52, que de Galilea nunca se levantó profeta. Estoy llevándoos a reflexionar de que tengamos cuidado con nosotros mismos, porque situaciones pueden irnos haciendo crecer en cosas que no debemos de crecer. A Jesús mismo le dijeron, ¿tú quién eres? Con mofa e incredulidad, versículo 25 de este mismo capítulo. Y llegan en este momento, en el versículo primero que hemos leído, con un gran insulto. ¿No decimos nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? ¿No decimos nosotros que eres samaritano y tienes demonio? Los samaritanos y los judíos, ya recordáis el encuentro de la mujer samaritana con Jesús, en el capítulo 4, no se trataban. Por tanto, aquella mujer se asombró. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua de beber? Yendo en 9:16, dice, este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Ya hemos recordado que ellos estaban dispuestos y hacían, cuidaban su hacienda, su hacienda, sus bueyes, sus asnos, etcétera, para que tuvieran agua en el sábado y los desataban. Y le dicen al final, en el último versículo que leeremos después, a este hombre que, bueno, lo leeremos, Da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Hermanos, cuidemos nuestras palabras. Estamos en un momento con las redes sociales, incluso pues a veces nos ha llegado aquí en Importante Urgente hace algunos meses, no sé, algún motivo de oración que después algún hermano escribió detrás que era una noticia falsa. Bueno, ahora somos todos tan conocedores del inglés, una fake news esa, o posverdad, que es una mentira emotiva, o los políticos hablan de posfactual, recurriendo a las emociones. Es fácil recurrir a las emociones. Estamos viviendo un momento en que algo que aparente ser verdad es más importante que la propia verdad. Cuidemos, eso no puede pasar en nuestras vidas. Tenemos la palabra del Señor. Tenemos que estar mirando la palabra del Señor. Indudablemente, el mandamiento tenemos y cuidar nuestras palabras, pero mucho. Yo necesito mucho cuidarlas y luchar contra esto. El octavo mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y Jesús mismo en el Sermón del Monte dejó claro, Mateo 5:22, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será expuesto o quedará expuesto al infierno del fuego. Esta gente en Jerusalén, los judíos en aquel momento, estaban de verdad, habían ido increciendo su odio, su rechazo, su mente estaba nublada y no podían ver los milagros del Señor. Pues incluso a veces oigo un poco, y vosotros lo oiréis también, y no sé cuál es vuestra opinión, pues de esta pre-campaña y campaña de elecciones que se va a realizar en España, y me parece que hay bastante crispación y a veces un poco de malas formas, y nuestro país está, tenemos algunos hemos seguimos y seguramente todos vosotros la historia, y generalmente, bueno, sabemos lo que ha pasado con ETA. Ahora mismo no me siento a gusto, y algunos hermosos hermanos catalanes a los que yo quiero pues no están a gusto con señalar al diferente y menospreciarle. Todavía me recuerdo, hablando con una hermana hace muchos años, el primer atentado de ETA fue un guardia civil, un tal Pardines. No sé, posiblemente no fuese un hombre demasiado justo y a lo mejor era demasiado estricto en el cumplimiento de la ley. Pero alguien me dijo a mí, que había vivido en el País Vasco y después estaba en Burgos, dice, bueno, algo habrá hecho. Hermanos, cuidemos nuestras palabras. Mi madre me la enseñó mi madre una vez. Tendría razones para enseñármelo, que hay que cuidar muy bien las palabras. No sé si lo he aprendido bien, así que perdonadme, no me puedo decir, sed mis imitadores, pero cuidemos nuestras palabras. Me dijo ella, lo dijo a sus hijos, son como un vaso de agua cuando lo derramas. Ya no puedes recogerlo, ya no puedes, se extiende o se ha ido, ya no puedes. Cuidemos mucho eso. Estos hombres que rodeaban a Jesús verdaderamente estaban cumpliendo ese refrán que no hay mejor sordo que el que no quiere oír y ni mejor ciego que el que no quiere ver, exactamente. Y Jesús les dijo, yo no busco mi propia gloria. También quiero que reflexionéis así un segundo sobre esto. ¿Qué buscamos? Hemos venido para expresé al principio, bueno, el himno lo expresaba, yo quiero verte. Y desearía que eso hubiera sido lo que nos ha movido en esta mañana a venir. Exactamente, yo quiero verte junto con Eloísa, con Carlota, con Alberto, etcétera, etcétera. Juntos queremos verte, Señor, que te manifiestes por tu palabra, que te manifiestes al recordarte en los símbolos, etcétera, etcétera. Tomo de este pasaje que acabamos de leer rápidamente unas notas de Hendriksen, porque quiero hacer honor a de dónde lo he tomado. Lo que se ve aquí, Jesús se manifiesta como el príncipe de vida. Yo no tengo un demonio, les responde a los que le acusan de que eres samaritano y tienes demonio. No, yo no tengo un demonio, dice en el versículo 50 y en el 51, el que guarda mi palabra no verá la muerte. Bueno, indudablemente que a lo mejor hablamos más de esto otras veces. La muerte está establecido que venga, está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pero hablaba de la muerte eterna o de esa sujeción a la muerte. Oraba también Berna esta mañana que la muerte no nos tiene que esclavizar porque ha sido vencida, ha sido vencida. Los judíos, frente a esas postura de Jesús, esas enseñanzas tenían una infidelidad contagiosa. Ahora conocemos que tienes demonio. ¿Y quién te crees a ti mismo despreciándole? Jesús manifestó a esta gente que le estaba acosando que Abraham, que del que ellos presumían ser descendientes, y lo eran, sanguíneamente lo eran como etnia, pues se había gozado porque iba a ver su día y lo vio y se regocijó. Bueno, eso es una enseñanza que tendría más que el tiempo que yo dispongo, pero algunos eruditos piensan que, lógicamente, había una línea de esperanza que procedía del Génesis 3.15, donde Dios prometió a la simiente de la mujer que nacería de su simiente alguien que machacaría a Satanás. Pues no sé si esa fue la revelación que tuvo Abraham o fue alguna otra revelación más cercana, posiblemente más cercana, porque naturalmente si es verdad que en Isaac estaba la línea de la descendencia, como muchas veces, y lo recuerda él con bien sus nombres, Berna nos recuerda, y la palabra del Señor, él tuvo otros hijos. Y quizás también en el sacrificio, nos dice Hebreos que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, contemplaba que el Señor le podía levantar de los muertos. Él tenía una visión y Jesús da testimonio de que vio su día, el día del establecimiento del Mesías reinando y triunfando, y se gozó. Los judíos naturalmente lo toman a sorna, pero ¿cómo dices tú eso? Abraham, que vivió hace 2000 años o 1000 y pico, no sé cuántos años antes, y tú que no tienes ni 50 años, ¿le has visto? 50 años, no sé si os llama la atención 50 años. Algunos piensan que Jesús estaba sufriendo tanto. Desde luego el sufrir tanto era por ti y por mí, o por mí y por ti, no me importa. Que le echaban aquellos, le calculaban 50 años, por lo menos, cuando sabemos que tenía 30 y pocos, 30 y algo. Otros piensan que no, no tiene por qué ser así. Así que bueno, me he preocupado de mirar estas cosas un poco. Posiblemente hablaron de 50 años porque era la edad en la que los sacerdotes dejaban de ministrar en el templo. Así que os lo dejo ahí. Pero no tienes 50 años, hombre. ¿Cómo dices tú que has visto a Abraham? Y Jesús habla ahí de su eternidad, antes que Abraham naciera. Y mirad que ya lo he dicho antes, ahí ya me habéis oído. No dijo, antes que Abraham naciera, yo era. Dice, antes que Abraham naciera, yo soy. Hoy, y los fariseos y los escribas y aquellos lo entendieron perfectamente bien. Entendieron perfectamente bien que Jesús estaba haciendo Dios. Estaba comparándose con el Yahvé de los ejércitos que se reveló a Moisés en el Sinaí con el nombre Yo Soy, de forma que culminaron su enojo y su rabia y tomaron piedras para apedrearle, pero se marchó Jesús. A lo mejor volvemos sobre eso en algún momento dado, pero hermanos, que seamos por la gracia del Señor puros y limpios. Mateo 9. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Este hombre necesitaba eso, quizás para potenciar su fe, porque el Señor tenía poder, como en el caso de Bartimeo, para decir que reciba la vista. Pero aquí hubo que untarle ahí con un lodo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le preguntaron diciendo: ¿cómo fueron abiertos tus ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Esta es la sexta señal que el Evangelio de Juan recoge. Llevaron pues ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Jesús siempre es motivo de división para los que creen o los que no creen. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Los judíos con los fariseos ahí presidiéndoles. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. ¿El qué dirán? Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé, una cosa sé, habiendo sido ciego, ahora veo. Bueno, vamos muy rápidos. ¿Quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Los judíos generalmente relacionaban cada problema específico con un pecado concreto. Voy rápido porque el reloj corre. Mira, si leéis Job, Elifat, los tres amigos de Job que solo hicieron una cosa buena, estar 7 días o unos cuantos días al principio callados, compadeciéndose de su amigo, y después, en fin, empezaron a, como a veces quizás podamos hacer nosotros, Elifat, Job 4:7. Ya sabemos todos bien la historia de Job. Perdió sus bienes, que eran muchos, su casa, sus hijos, su salud. ¿Y qué pensaban sus amigos? ¿Qué pensaban y qué nos dice la palabra del Señor? Elifaz, Job 4:7, le dice a Job: recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? Job, estás diciéndonos que eres inocente, que no tienes nada. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde se han perdido los rectos? Job, piensa, Job, no nos engañes, algo tiene que haber por ahí. Elifaz, Bildad, otro de los amigos. Job 8:20. He aquí, Dios no aborrece al perfecto. Job, estás sufriendo mucho. Dios no está cuidando de ti. Y Dios no aborrece al perfecto. Por lo tanto, oye, piensa a ver dónde has metido la pata. Y bien metida, Ni apoya la mano de los malignos. Bueno, para ir rápido. Zofar. Job 11:2, por si alguien toma notas. Las muchas palabras no han de tener respuesta. Conoceráis entonces, en 11:8, el mismo Zofar, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Así que los judíos, ¿quién pecó? Ese era el sentir que había en aquellos... Bueno, algunos eruditos, bueno, ¿quién pecó? Pues podemos pensar en el pecado de Adán, que nos entra, que está en todos, en cada uno de nosotros. El pecado de Adán, en quien todos hemos pecado. Génesis 3, 17 y 19, que hace que la creación también se haya impregnado de ese desorden, del pecado, y gime la creación. Romanos 8, 21 y 23. Hace que la muerte entró por un hombre, nos dice 1 Corintios 15, 21, 22, y que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Podría ser el pecado de Adán. Podría ser el pecado de los padres, que los padres hubieran pecado y ese pobre niño, esa pobre persona nació ciega. Estaba escrito: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo recoge Éxodo, lo recoge Números, lo recoge Deuteronomio. Si queréis las citas, después os las voy a pasar, si queréis. Pero eso estaba revocado. Eso estaba revocado. Y Jeremías, o el Espíritu Santo a través de Jeremías, había dicho que cada cual pagará por sus pecados. Pero había todavía otra cosa más. El propio pecado personal. ¿Es posible? Pues algunos rabinos atribuían que había pecado que se podía cometer en el seno de la madre. Podían haber pecado el ciego en el útero de su madre. Algunos rabinos así lo pensaban. Atribuían a Esaú ese pecado. Queriendo deshacerse de Jacob en el seno de su madre, en base a Génesis 25, 21 al 26, que ya sabéis que nació, salió primero, eran mellizos, eran gemelos, y salió primero, bueno, ya lo sabéis, igual que yo, Jacob y Esaú y Jacob trabado a su hermano, al calcañar. Pero no era nada de eso. Jesús naturalmente no se para en esas contemplaciones. Declaró de inmediato que esas posibilidades no existían y no miraba atrás, sino que se extendía adelante. Podríamos recordar aquí pues otra escena también que revela el Evangelio de Lucas, el capítulo 13, donde algunos están manifestando a Jesús pues de alguien, algunos cuya sangre Pilatos había mezclado con sus sacrificios, por lo que fuese, porque consideraba que serían algunos revolucionarios, sus tropas entraron y les mataron y se mezcló la sangre de los sacrificios y de aquellos galileos muertos por Pilato, o unos moradores de Siloé, que había caído sobre ellos la torre y les había matado. Y claro, a veces... En nuestra simplicidad, pues como me decía a mí la persona que os cité antes en Burgos, de aquel primer asesinato de ETA, algo habría hecho, algo habría hecho. Estos decían, algo habría hecho. ¿Pero qué dijo Jesús? Pues que si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Todos pereceremos igualmente. Y lo que dice Jesús es que este hombre, esta situación, es para que las obras de Dios se manifiesten. Y que él, bueno, va a hacer las obras de Dios mientras el día dura, porque la noche viene. Pues hermanos, el día, estamos todavía en el día. La noche viene. ¿Somos conscientes de esa urgencia? Felipe, ¿eres consciente de esa urgencia? Yo confieso que a veces me despisto un poco. Todavía hago planes. Bueno, viviremos la eternidad con el Señor, eso está claro, por su gracia y por su misericordia. Pero nuestro peregrinaje en la tierra puede quedar más corto de lo que planeamos. Hemos recordado al principio un ejemplo. Bueno, esperamos que de la UCI del pabellón quirúrgico de La Paz, Fernando salga a la planta y vaya a su casa y le veamos todavía aquí, por la gracia del Señor, predicando para nosotros. Pero está en nuestra mente de que muchas veces yo hablaba con nuestro hermano Guillermo. Dice, hombre, es que la edad, es que claro, es que uno ya tiene su edad. Bueno, su edad, o no tiene su edad. Depende de lo que está escrito. Hemos asistido, y algunos las conocíais perfectamente y lo habéis sentido en el corazón y habéis derramado lágrimas por jóvenes compañeros y amigos vuestros que el Señor se ha llevado a su presencia. Algunos por accidente, otros por enfermedad. Pues seamos conscientes de lo urgente de testificar del Señor. Jesús dice, yo, lo que sucede aquí es que este hombre está así para que las obras de Dios se manifiesten. Y es necesario funcionar mientras el día dura, la noche viene. Y Jesús, pues, ha mostrado aquí que es la luz del mundo y da luz también física. Y bueno, dicho esto, dice el versículo 6, dicho esto de que había que actuar, pues dicho y hecho, él actuó. Y hemos leído, hizo el lodo, con saliva. Parece que fue una transgresión tremenda, me recordaba. Y bueno, os lo voy a comentar solamente. Vamos, ni aunque hubiera sido la empresa, en Burgos hay una empresa, yo la conozco, en la carretera de Burgos a Logroño, donde Berna fue a por la moto, compró allí la moto a un vendedor. Hay a unos kilómetros, 6 o 8 o 10 de Burgos, una hormigonera grande, una fábrica, bueno, de mezcla de hormigón, y tiene una flota de camiones. Yo digo, lodo con una saliva, pero ¿cuánto pudo haber? Bueno, para pasar aquí, nada. Digo, esta gente, qué ciega estaba. Los enemigos de Jesús estaban más ciegos que el ciego de nacimiento, porque parece que hubiera sido la empresa Sainz en un sábado haciendo hormigón y mandando su flota de camiones a repartirlo por las obras. Pero eso puede tener alguna enseñanza para nosotros, cada uno de vosotros la tiene que buscar. Me llama la atención, para avanzar y terminar rápido, que por una parte aquí el ciego va explicando menos lo que le pasó, satisfaciendo la curiosidad, pero por otra va creciendo el conocimiento de quien le sanó. Bueno, a los vecinos, dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado contigo? Pues les explica claramente. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate, fui y me lavé y recibí la vista. En fin, una una explicación fehaciente, buena, estupenda, a los fariseos. ¿Cómo te abrió los ojos? Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, fui, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Y el versículo 30. Sí. Pedro, no vamos solo a tocar esto. Te dejo el campo para que entres en lo que yo he dejado y además te... Pero ahí respondió el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso, que nosotros no sabe, que vosotros no sepáis de dónde sé, y a mí me abrió los ojos. Pero creo... bueno, vamos a dejarlo ahí, porque por lo menos es el versículo que tengo. En cuanto al conocimiento de Jesús, hermanos, pues justamente cuando le preguntan los vecinos, ¿qué ha pasado? ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién ha sido? Pues aquel hombre que se llama Jesús. Bueno, yo, algunos nos conozco, pero la mayoría sé que sí, que conocemos a Jesús y le hemos aceptado como nuestro Salvador y Señor. Así que no, sabemos que no podemos decir aquel Jesús, es Jesús mi Señor, mi Salvador. Pero este hombre tuvo ese conocimiento, pues aquel Jesús, ese que anda por ahí haciendo milagros, me tocó. Y cuando le interrogan también los fariseos, dice, pues, ¿qué piensas de él tú? Los fariseos querían saber, querían que se comprometiese, querían echarlo de la sinagoga, querían marginarlo. Dice, pues, ¿qué es profeta? Y también entró en el terreno que le tocará a Pedro. Al fin le vio Jesús, ya le habían expulsado de la sinagoga, el versículo 36. El 35. Jesús oyó que le habían expulsado de la sinagoga y dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él, ¿quién es Señor para que yo crea en él? Y dice, pues le has visto y el que habla contigo es, ah. Y se convirtió y dice, ah, Señor, creo, Señor. Y le adoró. Así que no quiso satisfacer mucho la curiosidad de los que estaban preguntando y volviendo a preguntar, pero vemos a un hombre que va creciendo en el conocimiento del Señor. Yo creo que eso lo necesitamos todos. Todavía yo a mi edad lo necesito y lo pido al Señor y a veces me quejo de que leo más de lo que después mi mente recuerda. ¿Qué vamos a hacer? Es el don que he recibido del Señor. Entonces, hermanos, para terminar, ¿cómo es nuestro testimonio ante nuestros vecinos? Si nos han conocido antes de que, bueno, de que fuéramos, yo es que a los que os conozco de muchos años, creo que éramos gente bastante normal. Hemos estado en muchos años reunidos por Burgos y era bastante fácil ver hermanos fieles al Señor que habían tenido una vida muy desordenada antes, en droga o en algún otro delito. Pero no es el caso aquí, no es el caso que yo sepa aquí, pero a lo mejor no hemos tenido paciencia con nuestros vecinos, no hemos andado bien. ¿Qué están viendo nuestros vecinos? ¿Que ha habido un cambio? ¿Que seguimos con los ojos cerrados o que alguien nos los ha abierto para que le sigamos, para que cambiamos de actitud? Me recordaba la oración que hizo Eliseo por su siervo cuando estaban allí cercados y le dijo, oró al Señor, y dice, Señor, mi siervo está francamente nervioso, abre sus ojos para que vea. Y vio que eran más los que estaban con ellos que los que estaban fuera. Pues, hermanos, que los que nos rodean, que nuestro testimonio, la lección que se saca aquí es que podamos decir a la gente, por la gracia del Señor, mira, era ciego, pero Jesús, que es la luz del mundo, me abrió la vista, si no la física, sí la espiritual, y puedo vivir feliz sabiendo que estoy en sus manos. Que esa sea pues nuestra meta para la gloria de su nombre. Amén.